101.5.
Verano. Sentí el verano. Cambia el aire. Sentí la radio.
Radio Federal.
11 horas 14 minutos y tal cual lo anunciado, nuestro móvil. Marcelo Tira Alonso, buen día, ¿cómo va todo? Buen día, Tim.
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Siempre te encuentro hablando con alguien, ¿a vos?
Sí, estamos acá en la previa de la conferencia de prensa.
Está bien, está bien, está bárbaro. Bueno, ya con un día más brillante, ¿no?
Sí, 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 algo mejor, ¿eh?
Sí, 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 va a mejorar ya, el tiempo ya cambia, ya va cambiando el clima, ¿eh? Bueno, ¿cómo andás? Contanos qué es lo que está pasando, ¿dónde estás?
Estamos, como te decía, acá para comenzar con esta conferencia de prensa en la Dirección de Planeamiento con Mariano Martín para hablar de un seminario que se estuvo realizando ayer en Tehuajó sobre la red de desarrollo urbano pampeano, donde estuvo también el intendente Marcos Pesani, por supuesto Mariano Martín, así que bueno, va a dar detalles de lo que es este seminario que se realizó en el día de ayer, así que bueno, va a hablar Mariano. Lo escuchamos a Mariano.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, les cuento un poquito. En realidad, estamos participando, va a ser toda la semana, de un seminario en la ciudad de Tehuajó. En realidad el seminario es de planificación urbana relacionado a herramientas que se le llaman SIG, de sistemas de georreferenciación. En realidad son herramientas actuales para la implementación en el planeamiento urbano. Y bueno, en realidad se tocan un montón de temáticas, entre esas los objetivos de desarrollo sustentable que implementó las Naciones Unidas en el año 2015, donde se plantean ahí objetivos para el desarrollo de las ciudades intermedias, como es la nuestra en realidad, de intermedia a intermedia baja. Porque se detectó, digamos, que ese tipo de ciudades va a ser la ciudad del futuro, digamos, donde las personas van a tener mejor calidad de vida. Que hoy ya nosotros podemos darse de esa cuestión. Y bueno, en el caso de Bolívar, en realidad se nos invita a participar, porque somos parte del Distrito 7 del Colegio de Arquitectos, y otra porque nuestra ciudad también es vista de esa manera como ciudad modelo en ese aspecto, en nuestros espacios verdes, nuestro espacio público, que es de muy buena calidad, digamos, urbanística. Y bueno, entonces nos invita a participar, además de otros 15 municipios que componen el Distrito 7. Y bueno, va a consistir en un taller en toda la semana, donde vamos a ir viendo todas estas herramientas que nos muestran, digamos, de cómo planificar el territorio, siempre con una mirada de la sustentabilidad. Así que ese es un poco el panorama general.
La mecánica es exponer ustedes también lo que se ha hecho y mostrar lo que tienen ganas de hacer, porque seguramente Bolívar va a venir con más cambios, ¿no?
Claro, en realidad nosotros justamente estamos en la recta final de la aprobación del Código de Ordenamiento Urbano, el cual va a ingresar al Consejo Deliberante, porque previamente tiene que salir por ordenanza, va a ingresar en las próximas semanas. Código que ya fue visto por los técnicos de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, el cual nos ha dado el visto bueno el técnico, ¿no? Para que esto se salga por ordenanza y pase a ser un código actualizado, digamos, y vigente. Y este código tiene todas estas cuestiones relacionadas, digamos, a un desarrollo sustentable, a herramientas de gestión urbana que nos permiten realizar la movilidad del suelo siempre que el Estado sea el promotor de esa cuestión y no dejarlo liberado, digamos, al mercado inmobiliario.
Además de ustedes como arquitectos, ¿también el intendente fue invitado?
Claro, ayer justamente se hizo como el acto protocolar, donde estuvieron invitados todos los intendentes de la región. Asistieron, creo que 6 o 7 intendentes, entre ellos estaba el nuestro. Se fue muy muy contento, digamos, y viendo la importancia que tiene todo esto. Y bueno, y a su vez contento porque se la destaca a Bolívar.
Como modelo.
Claro, como ciudad modelo. Sí.
Bueno, entonces marca toda la semana, ¿sabes, Mariano?
Claro.
Van a traer ideas también a otras ciudades, ¿no? Imagino.
Sí, primero se hace una especie de diagnóstico de lo que cada ciudad tiene como potencialidad, como debilidad. Y después de ese diagnóstico, sí, se desarrollan propuestas con la idea de que sea todo regional, digamos, de que nos potenciemos entre una ciudad y otra y que no seamos por ahí ciudades aisladas, sino que por eso a través de la red de desarrollo urbano panteano se van a determinar objetivos que sirvan como para el bien común de toda la red y las ciudades de alrededor.
Dijiste que estaban en el tramo final de presentación del Código de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bolívar. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Cuánto tiempo falta para haber plasmado todo este proyecto en la Ciudad de Bolívar?
El código está elaborado ya en su totalidad. Va a ingresar al Consejo, obviamente va a tener su debate. Nosotros vamos a ir a exponer. Se va a hacer una exposición que va a ser como una especie de audiencia pública donde se le va a comentar a la totalidad de la ciudad, de los actores que intervienen por ahí en esta temática. Y bueno, también abierto a que surgen cuestiones que lo mejoren, bienvenido sea.
¿Qué se puede destacar del código? ¿Qué característica tiene algo?
Claro, bueno, el código en sí...
¿Cómo va a ser el cambio?
En realidad tiene ciertos objetivos de los cuales se detectaron a través del diagnóstico que hemos hecho en todos estos años. Y bueno, se va a direccionar el crecimiento de la ciudad, se va a tratar de que la ciudad sea un poco más compacta, de que aprovechemos mejor la red, la infraestructura.
Se van a hacer más edificios,
en realidad, claro, se va a incrementar la densidad, que se le llama la densidad poblacional, entonces eso permite el mayor crecimiento de las edificaciones en altura, siempre a un nivel acorde, claro, a nuestra ciudad. Y bueno, además esto nos va a permitir actualizarnos, porque estamos 40 años atrasados, justamente tiene el año 79 la zonificación. Esto es un paso más que una zonificación, es un código de desarrollo urbano. Digamos, donde ya tiene la mirada de la sustentabilidad, como le comentaba, y del cuidado del medio ambiente. Así que no, va a ser muy muy interesante y beneficioso para todos.
Bien, Jorge, la palabra de Mariano Martín, justo a cargo de la Dirección de Planeamiento, haciendo referencia a este seminario que, como decía el propio Mariano, comenzó en el día de ayer, se va a extender toda la semana y tiene que ver con esta red de desarrollo urbano de la región pampeana, donde Bolívar es tomada como una ciudad de modelo. Ayer estuvo el intendente también, así que bueno, eso también es positivo por el avance que está teniendo Bolívar en estas cuestiones, que se va a acrecentar un más cuando esté nuevamente aprobado, mejor dicho, el código urbano, seguramente en los primeros meses de trabajo del Consejo Deliberante.
Claro, exactamente como vos decís. Bueno, vamos a ver cómo continúa este tema, ¿no? Que es un tema muy importante, porque la planificación, digamos, del desarrollo de una ciudad o de la ampliación de una ciudad es muy importante, porque después vemos inconvenientes como que no tenemos presión de agua, el tema de la distribución de energía, cloacas, en fin, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, ¿no?
Sí, sí, y también lo que decía Mariano, el dato importante, actualizarlo, porque el código que rige hoy es el 79, ¿no? También no, ha cambiado mucho todo, ¿no? Como para seguir con ese código.
Sí, me parece, en 40 años... Claro. Cambió bastante todo, bastante, sí. Bastante. Bueno, Tim, ¿qué novedades tenemos? ¿Se sabe algo de lo que va a ser la apertura del Consejo Deliberante de las sesiones ordinarias? En relación, digo, a lo que va a ser, por supuesto, el discurso del Intendente Municipal, ¿no?
Mirá, se sabe poco. Por lo general lo que se hace es el propio Intendente enviar una nota al Consejo Deliberante diciendo que va a estar. Oficialmente no llegó esa nota, lo cual no quiere decir que no vaya a estar. Va a estar, por supuesto, porque él es el que tiene que abrir el periodo. Pero bueno, es un dato, si se quiere, anecdótico que estoy contando. Pero bueno, es una formalidad que todavía no se cumplió, pero falta. Pero va a estar el Intendente. No sé muy bien el discurso, pero por lo que me adelantaron, no va a ser extenso. Va a ser más breve que extenso, ¿eh?
Ajá.
Así que acostumbrado a recordar los primeros años de Bali.
No, ni hablar.
Bastante... Sí, sí.
No, lo que pasa es que no se dan cuenta, yo insisto con este tema, ¿no? Muchos políticos, no todos, pero muchos políticos no se dan cuenta que si están 2 horas hablando, más allá de que la gente se aburre, se duerme, se va o lo que fuere, se pierde todo, porque se pierden todos los datos que uno pueda tirar, dar y demás. Tienen que ser claros, resumidos, precisos y corto el discurso. Me parece perfecto. No puede durar más de 40 minutos, ponele 45, una cosa así, bueno, qué sé yo. Pero hay muchos que no, por supuesto, que necesitan explayarse más. Hay que respetarlo, desde ya.
¿Seguro?
Pero que se den cuenta, evidentemente, que no. Acordate de las cadenas nacionales de Cristina.
Sí.
¿Quién escuchaba una cadena nacional completa de Cristina? Nadie.
Sí. ¿Está? No. No, después uno que, porque por lo general el intendente, suponemos, va a hacer hincapié en lo que es difícil porque es sus últimos meses como intendente, entonces también seguramente hará una retrospectiva, porque para adelante no puede decir mucho porque, a ver, dependerá del electorado, ¿no?
Sí,
es un
bueno,
año complicado, pero
puede hablar de lo planificado para este año.
Claro, lo que queda para este año, exactamente. Así que, en principio, va a ser breve. O no tan extenso como otras oportunidades, pero no sabemos si va a ser justamente comentar algunas obras importantes que quedan hasta el fin de su mandato, y también seguramente contará algo de lo que ya se ha hecho, una especie de retrospectiva, veremos, pero en principio no va a ser muy largo el discurso del intendente mañana, 19 horas.
Bueno, entonces se merece esto, mirá. Se merece un aplauso,
Sí.
Para bueno, comenzar está
cambio,
bien.
Sí, veremos si hay cambio de planes.
Sí, después habla 3 horas.
Claro, no. No, en principio comentaron eso,
Está bien, bárbaro, genial. Bueno, ¿y en lo político qué pasa? ¿Qué
bueno, en lo político a nivel local, no mucho más de lo que venimos hablando. Sí, por ejemplo, Pichetto estuvo inaugurando un local en Buenos Aires.
Sí, eso fue hace unos días atrás.
Y hubo presencia bolivarense.
Estuvo Lazo, exacto, estuvo la señora.
Y Alicia.
Sí, Alicia. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien más?
Está ahí. También creo que en Expo Agro estuvo acompañado por alguien más, Pichetto. Viste que la semana pasada se realizó el Expo Agro.
Sí. ¿Por
estuvo
quién?
Con Eduardo Balibuca.
Bueno, ese es un dato, ¿no?
No sé si se habrán encontrado en el lugar, porque bueno, sabemos que van muchos políticos, funcionarios y demás a ese tipo de exposiciones tan importantes.
Sí, pero después caminaron juntos.
En la foto están juntos, pero bueno, a ver. Yo el otro día, cuando vi a Jessica Sirio, me sacó una foto con Jessica Sirio y no estoy junto con Jessica Sirio. Digo, no, tampoco me saqué la foto, le hice una nota nada más. Pero digo, van muchos y quizás se encontraron, como el Chino Navarro cuando vino a Bolívar se cruzó con Juan Carlos Morán y saludaron.
Sí, bueno, sí. Ahí se hicieron especulaciones. Se encontraron de casualidad, así
por
de
eso,
fácil.
Por eso
fue todo de casualidad eso. Ahora, lo otro, es casualidad y no es casualidad. O sea, a ver, yo insisto en lo mismo. Tanto Balibuca como Marcos Pizano van a estar en esta alianza del PJ, en Alternativa Federal. Esto no tengo la más mínima duda. Después me podrán decir, va a estar con Pichetto, va a estar con Labaña, va a estar con... Bueno, con quien sea, pero que va a estar seguro allí en ese sector. Otra de las cosas que están prácticamente confirmadas es que muy difícilmente Massa se baje y muy difícilmente Urtubey se baje de La Paso. Por lo tanto, habrá que ver qué hace Labaña.
Claro, porque él no quería Paso.
No, no, él dijo, yo soy candidato sin Paso.
Claro, por eso no la quería, no quería Paso.
Sí, muy demócrata, pero bueno.
Sí.
Más allá de eso, de muy demócrata o no muy demócrata, bueno, realmente para ver qué pasa. Si bien falta mucho todavía, ¿no? Todavía falta mucho.
Sí.
Pero
yo creo que sí.
No nos olvidemos una cosa. En mayo vence la inscripción de alianzas.
Exacto.
O sea que ojo con ese tema. Ojo con ese tema porque ahí se van a presentar los sectores que luego van a competir. Si el sector de Labaña no está introducido dentro de lo que tiene que ver con esta alianza federal o qué sé yo, y junto con Massa y junto con Urtubey y junto con Pichetto y junto con y si se mete ahí adentro, bueno, después ya no tiene salida, o es candidato de la unidad o no es candidato directamente Labaña.
No, después ya tiene ahí, una vez que se cerró eso, no hay tutía.
Claro. Pues después en junio hablamos de nombres, pero ahí Marito hablamos de alianza ya directamente, primero.
Claro, lo que pasa es que uno, en este caso específico de Labaña y compañía, antes de cerrar la alianza, van a tener que tener algo ya definido si va a haber Paso o no, porque si no después, si Labaña queda ahí adentro, va a tener que competir en la interna.
Claro.
Entonces se van a dar las dos. Yo creo que justamente cuando se empiecen a definir las alianzas, que el cierre es antes, va a haber ya alguna también claridad con respecto a las candidaturas, porque puede pasar esto, dice Labaña, bueno, no, yo no voy en este sector, voy solo y soy candidato yo y listo.
Claro, por eso te digo. Solo. O sea, acá me escribe un oyente, ni a los salteños le importa Urtubey. Bueno, yo no sé si están así, sí, indudablemente que de todos los que estamos nombrando, uno calcula que los que más abajo están son Urtubey y Pichetto.
Seguro, sí.
Esto desde ya, indudable. Pero no te olvides que el otro comentario era Labaña candidato a presidente, Pichetto a vicepresidente, si bien lanzó su candidatura, y Massa lo querían convencer para que sea candidato a gobernador, cosa que va a ser complicado.
Sí, yo casi diría que no, ¿no? Suponer que no creo que vaya a ser candidato a gobernador. Sergio Massa, que es por ahí uno de los referentes, o va a ser uno de los referentes de ese espacio. No creo que quiera bajar a jugar en segunda categoría, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, exactamente. Así que no sé. Vamos a ver qué pasa con eso, porque realmente es muy complejo la situación, es muy compleja. Muchos hablan de las complejidades del Cambiemos y Córdoba y Mestre y bueno, pero me parece que está más complicado el partido justicialista en sí, ¿no? Estamos hablando del partido en términos generales. Está mucho más complicado porque está mucho más enredado todo, digamos, ¿no?
Sí, no la tienen tan sencilla tampoco, ¿no? Para nada, porque uno parecía que llamaba ese espacio de alternativa y por ahí iba a traer un poco de luz, pero en realidad me parece que no, se le apagó el poquito, porque está también complicado.
¿Sabes? Sí, está muy complicado. ¿Viste las declaraciones de Caparrós?
Me comentaron algo ayer que había escrito sobre Tinelli, ¿no?
¿Cómo? Exacto.
Una de esas fue sobre Tinelli.
Dijo que él, si Tinelli es candidato, él volvería a vivir en la Argentina para poder exiliarse.
Claro, él hace años que está viviendo en España. Exacto. Y anda por acá, creo, presentando un libro.
Sí, sí, él siempre viene regularmente, sí. Sí,
sí, sí.
Está bueno eso, ¿no? Vuelve para después poder exiliarse, si es candidato Tinelli.
Me habían contado las frases ayer y sí.
¿Y la frase de Pablo Charri de hoy?
El dinero, ¿no?
Esta está mejor, esta es mejor. Tener dinero me ha generado culpa.
Bueno.
Ahora,
depende
no sé.
Cómo lo ganó.
Exactamente. A ver, no sé por qué te tiene que generar culpa si vos ganaste de buena ley un dinero determinado. Claro. O sea, no tiene por qué. No tiene por qué generarte culpa. Al contrario, ¿no? Se tiene que sentir bien, que yo, en todo caso, si vos querés y tenés mucho dinero, ayudá.
Claro.
Crea una sociedad de fomento, crea un, no sé, qué sé yo, un comedor. O sea, trabajá en pos de lo que vos pensás, en este caso Pablo Echarri, pensando siempre en los pobres, que siempre están pensando él y la señora en los pobres, pero parece que piensan nada más.
La culpa creo que le puede generar por otro lado, no por generar tener mucho dinero.
Parece que no le hacen mucho caso a Francisco.
Sí.
Que dice hay que dar hasta que duela.
Claro.
¿No? Bueno, parece que Pablo Echarri en ese lado no está. No entiendo lo de la culpa. Insisto en que no entiendo lo de la culpa, ¿no? Porque si todos los que tienen plata empiezan a tener culpa...
No, y sino que no trabaje tanto, así no genera tanto y no tiene culpa.
¿Viste? Claro, exactamente. No sé, que se dedique a la caridad, no entiendo.
Muy...
Pero bueno, es muy raro. ¿Y qué más tenemos por allí, Tim? ¿Qué otra cosa tenemos por allí?
No, eso, Jorge, esos datos así pequeños de político, lo que puede llegar a pasar mañana en el Consejo. Después, en cuanto a más definiciones, como decíamos hoy, certeras... En cuanto al año de elecciones, va a haber, hay que seguir esperando, ¿no? Seguramente abril va a ser el mes que, que se destape todo, me parece.
Exactamente. ¿Tuvimos algún despiste en la ruta 205, un choque contra un talud en la 226?
226, sí, kilómetro 390.
Con tres personas lesionadas, exactamente. No entiendo.
Lo que tiene que ver con la obra del canal Valerga,
Está bien señalizada. Según, por lo menos los datos que yo tengo, tienen una muy buena señalización. Evidentemente, hay gente que anda muy rápido, como dijo precisamente el encargado de la obra, hay gente que anda muy rápido, pero aparte de eso, ve bastante poco o bastante mal, ¿no? Porque si está muy bien señalizada...
Hablamos con el gallego que estaba muy bien señalizado ese sector, pero bueno, no sé qué ha pasado... Y bueno, por suerte, igualmente, más allá del golpe, los conductores y los que iban en el vehículo, en el auto, no tienen lesiones de consideración, ¿no? Fue por ahí un susto y algunos golpes de menor, no tan graves. Así
exacto,
que bueno, eso es positivo. Pero bueno, igualmente sí, a tener cuidado, sí.
Exactamente. Bien, y por el otro lado, que aparentemente el viernes vuelve la expresidente de Cuba.
Sí, lo dijeron los allegados. Sí.
¿No?
Sí, sí, es que la información es esa, que el viernes va a estar nuevamente en el país, pero bueno, esperemos a ver qué pasa.
Sí, volver va a volver, Cristina, no tiene por qué no volver. No tiene ningún sentido. De ahí a que vuelva la hija es otra cosa, pero ella no tiene ningún sentido.
Para nada.
En absoluto.
No, ella no.
Bien. Nada más entonces, Tim.
Nada más, Jorge, por el momento. Ahora sí, ya te digo, estamos a pleno sol.
Sí,
cielo totalmente despejado, así que...
ya está.
Parecía muy frío hoy a la mañana, pero ahora ya con el sol va a haber una temperatura, lo digo, de calor, pero agradable para la tarde. Así
hoy
que
teníamos
vamos
10,
a tener una buena tarde.
Hoy teníamos 10 grados, ahora tenemos 13 grados 4 décimos, 79% de la humedad, 1006.6 de presión atmosférica que subió. El viento que continúa del este a 18 kilómetros por hora, 15 kilómetros la visibilidad del cielo parcialmente nublado. Esos son los datos de las 11 de la mañana,
¿eh? Sí, que ya llega hasta los 20, 21 grados.
Exactamente, es lo que está pronosticado. Es lo que está pronosticado, 20 grados, exactamente. Bien, Tim, nos encontramos en el día de mañana, entonces.
Bueno, Jorge, así será. Un abrazo, buena tarde.
Un abrazo, hasta luego. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.